Bueno, son las 10 con un minuto y yo ya tengo al pastor Javier Vera para compartir este tiempo, este podcast de Rompiendo Límites. Hoy me encanta este bloque de Rompiendo Límites porque vamos a hablar un poco de algo tan importante, pastor Javier, como lo es el amor. Rompiendo Límites con el amor. Buen día, ¿cómo le va?
Espectacular, Eliseo, en esta mañana. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo por las redes y por supuesto los que están audicionando por la FM 102.1 de Radio Obedira.
Vos sabés que tenemos oyentes en España. Y vaya nuestros saludos especiales para nuestros amigos allá. Allá tenemos que decir ya, o aquí tenemos que decir buenas tardes, porque para ellos ya son las 3 de la tarde. 3:02 minutos, ¿verdad? Así que saludamos a toda nuestra audiencia allí en el país de España, que tengo entendido vas a estar de aquí a poco visitando España.
Yo calculo por fines de semana, 3 fines de semana vamos a estar ahí. Del 8 de octubre hasta el 21 de octubre, ahí, en tres iglesias, Madrid, Santander, que es la zona veraniega, y en Barcelona.
Qué lindo, qué lindo.
Ya, vas a ir varias veces por allí.
Visitar iglesias, predicar.
Sí, directamente para ir a predicar la palabra.
Qué bueno, qué bueno.
Un campamento de pastores, de líderes.
Qué bueno. No sé si el tiempo te va a ayudar, porque no sé qué tal tu agenda va a estar allá, pero de por ahí podemos tener un lunes en vivo desde allá, vos te conectás. Sí. Hoy, pues, en época de tiempo de tecnología se puede hacer eso, ¿verdad?
Claro que sí. Entonces, rompiendo límites a través del océano.
A través del océano, sí. Exactamente. Y estamos en comunicación y compartimos algún tema desde allá. Tío, ¿le parece bien?
Sí, me parece bien, tío.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a coordinar aquí con producción y yo creo que eso es factible. Bueno, ustedes pueden comunicarse, si así lo desean, al 0972-201-400, ¿eh? 0972-201-400, y por supuesto seguir las redes sociales, tanto las redes sociales de Radio Obedira, las redes sociales también de la Iglesia Caris Ágape, que siempre está enlazando, está compartiendo, y desde ahí también ustedes pueden, si todavía no siguen a nuestros amigos de Caris Ágape en redes sociales, van a hacer muy bien que lo sigan, pastor, ¿verdad? Y por supuesto, si alguien no tiene iglesia aún, entonces es una muy buena opción ir también a Caris Ágape.
Sí, sí. Y justo nosotros, muchos confunden porque nuestra dirección es Piquetecué, casi Arroyo Estero. Dicen, ¿no vamos a Piquetecué o no vamos a Arroyo Estero? Dicen,
piensan que allá estamos limpio, lejos. Sí.
Entonces siempre preguntan y por la ubicación. Estamos en Fernando de la Mora. Y es muy, muy cerca de la avenida Eusebio Ayala. Así que Mariscal Estigarribia sería ya a partir de kilómetro, o sea, de calle última, ¿verdad? Pero se le conoce mucho como Eusebio Ayala.
Sí.
Cerca de Salema.
Sí.
Super cerca.
Muy bien.
Y el teléfono es 0985
874-006,
porque justamente me dijeron, tenés que enviar porque queremos comunicarnos contigo, porque realmente está rompiendo límites, porque muchísima gente nos llama.
Qué bueno.
Y ya estamos asistiendo en el plano psicológico.
Qué bueno.
En el plano espiritual hay mucha gente con necesidades muy complejas, pero y no le cerramos la puerta a nadie para estar ahí.
Claro, claro, claro. Para eso está una iglesia local, ¿verdad? Para recibir a todos. Eso es lo que mucha gente dice, no, pero no quiero ir a las iglesias porque hay mucha gente chismosa, que esto, que aquello. Es que es un lugar para atender a las personas en sus diferentes necesidades e ir perfeccionándonos desde allí, en comunidad, a la imagen de Cristo, pastor. Claro que en la iglesia vamos todos, tenemos errores y nos vamos todos, y hay siempre un lugar para uno más que se quiera sumar, ¿verdad? Y ahí nos vamos perfeccionando, porque ahí es donde Dios va tratando con nosotros, ¿verdad?
Con nuestros errores. Justo ese es nuestro tema, que mira, vamos a enganchar un poquitito. El romper límite con el amor, porque hay una diferencia entre los dones y el amor. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que muchas veces ya tenemos problemas en definir lo que es el amor. El famoso 14 de febrero, salen a las calles, hacen revistas que el amor es una emoción, un sentimiento, es una pasión, es más que una pasión, es una decisión, etcétera. Pero En otras palabras, es la Biblia es muy enfática cuando dice en 1 Juan 4:8, dice, Dios es amor. Mm. O sea, él es la definición del amor. Ahora, ¿qué el amor sería en cuando aparece en 1 Corintios 13, cuando dice, el amor es sufrido? Mm. O sea, parece ser que está mal definido, pero es así. Uh-huh. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, uh-huh, no se envanece, uh-huh, no hace nada indebido, no uh-huh busca lo suyo, no se irrita, no, uf, guarda rencor, uh-huh, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Uh-huh. Entonces, vemos una definición y ya que estamos en Corintios, sí, ¿verdad? Si vos notas, justamente nuestro nombre, Eliseo, es el querer satisfacer algo que es tan necesario en el pueblo de Dios. Uh-huh. La manifestación plenipotenciaria del Espíritu Santo, de, llamémosle 1 Corintios 12, donde aparecen 9 dones. Uh-huh. Pero también en Romano aparece otros dones más. Hay, uh-huh, más sumado, dan como 22. Inclusive hay uno que los jóvenes no quieren, nadie quiere recibir ese don.
¿Cuál?
El don de contención, ¿verdad? Porque ese es un don también, ¿verdad? Sí, sí. La capacidad de tener contención y de ser un eunuco por decisión y por obra del Señor, ¿verdad?
Como el apóstol Pablo, ¿verdad?
Como el apóstol Pablo, uh-huh, que tenía ese don de contención, la, uh-huh, capacidad de suprimir esa parte y servirle estrictamente al Señor, ¿verdad? Uh-huh. Aunque él era casado, uh-huh, porque como era miembro del Sanedrín,
tuvo que haber sido
casado, y de ahí es que no sabemos qué pasó en la esposa. Hay mucha tradición con respecto, uh-huh, a eso, pero con respecto al amor, ¿verdad? Uh-huh. Y ya que estamos en el tema, yo tuve una experiencia y fue, no sé qué año, porque me cuesta recordar esto. Yo tengo 32 años en el servicio al Señor, ¿verdad? Mm. 1989, octubre, me convertí. No sé cuánto suma. Mm. Y me fui al primer campamento de adoradores de Ciudad del Este, ¿no? Y cuando eso era la época de los, todo era Marco Huy, Juan, sí, Carlos Alvarado,
Danilo Montero.
Y era un avivamiento a todas las iglesias, mm, impresionante los, mm, equipamientos. Mm.
Y vos estabas recién convertido.
Y yo estaba recién convertido, pero también yo tuve una conversión muy radical, ¿verdad? Mm. Entonces yo a los 6 meses ya hice mi primera liberación. Hoy llevo casi 4.800 casos cara a cara. No estoy hablando de lo que se manifiestan en alguna iglesia y vos le tenés que ministrar públicamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, estaba ahí en ese congreso de adoradores y un muchacho de líder de alabanza muy bueno se me acerca y dice, pastor, ¿cuál es el problema? Dice, porque nosotros ayunamos, leemos la palabra junto con el equipo, compartimos, tenemos un ayuno por semana, pero 6 meses no aguanta nuestro grupo. No aguanta nuestro grupo de alabanza. Mm. Cada 6 meses algo sucede y se destruye todo y tenemos que empezar como de cero. Mm. Y entonces no tuve yo la respuesta. Mm. Y ese día, viernes, hubo una implosión del poder sobrenatural de Dios. Gente, mm, sanándose. Bocio del tamaño de un pomelo desapareciendo de los cuellos. Cosa extraordinaria, gente, uh-huh, que se liberaba solo, gente que salían gritando literalmente los demonios y se liberaban, era impresionante. Uh-huh. O sea, el poder de Dios estaba en su plena potencia allí. Gente, uh-huh, que vino una persona con parálisis, se levantó. Uh-huh. O sea, cosas extraordinarias. Y entonces dije yo tenía que volver a predicar el domingo a la mañana y no tenía ni un tema, así, uh-huh, como suena. Uh-huh. Ningún tema tenía para predicar. Mm. Y le decía, Dios, ten misericordia a mí, ¿qué voy a decir? ¿Pero qué más puedo hacer? Mm. ¿O qué más si ya vimos todo el poder de Dios? Sí. Ya vimos todo lo sobrenatural. ¿Qué más hay? Mm. Y entonces, y como soy músico y cantante, también dije, bueno, no tenía el tema, Eliseo. Mm. Me paré en ese púlpito y dije, bueno, yo siento que vamos a seguir adorando, porque yo estaba buscando un pequeño tiempo más de conexión, mm, con Dios, de decir qué es. Y el Señor, entonces ahí en ese momento, el Señor me habló y me dijo, no te di el tema, porque el tema yo te lo tenía que entregar ahora, porque si no, no ibas a entender. Y me dice, viste señales, prodigios, milagros y todo eso, pero de nada te sirve si no tenés amor. Dice, necesito que mi pueblo pase de Corintios 12 a Corintios 13. Mm. Corintios 13 es el que habla sobre el amor. Mm. Entonces, y ahí el Señor me dijo, porque muchas personas, dice, el problema es que los grupos de alabanza cantan entre ellos, y quizás hay personas que están escuchando ahora, y no se aguantan. Dice, no, el bajista no le soporta al baterista, el baterista no le soporta a la segunda voz no le soporta al líder.
Qué triste esto, pero es parte de la realidad.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ¿cuál es el problema hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, ¿qué sucedió con el pueblo del Señor? Yo creo en los milagros. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos. Todo eso nosotros lo vemos a diario prácticamente en nuestro ministerio. Pero entonces hoy tenemos gente que sigue los milagros. Y va detrás de los milagros, o va detrás de los profetas, pero no va detrás del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que la mayor señal de en la tierra de la iglesia de Cristo, que es viva, que es poderosa y sobrenatural, dice, cuando os améis los unos a los otros.
En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros.
Es impresionante porque es muy fácil decir. Es como para aquella persona que está cargada, decir, mira, vení al Señor que estás trabajado y cargado y yo te haré descansar. Pero no es tan fácil. Porque es un proceso, es una construcción que yo tengo que ir desarrollando en una intimidad, en una comunión con Dios para amarle al Señor. Inclusive nosotros podríamos hablar de un enfoque, decir que Dios nos ama. Por ejemplo, la palabra para en el hebreo es Ahava. Algunos le dicen, otros le dicen Ahava. A-H-A-V-A. Ahava o Ahava. Vamos a llamarle Ahava. Y esa palabra en hebreo significa amor, ¿verdad? Esa es la palabra que se traduce, que es una plenipotencia del amor de Dios. Es un amor no limitado. Ahora bien, cuando nosotros vamos al concepto, esto es importante para que son hermeneutas, que son los que interpretan la escritura. Tenemos que considerar que Ahava, o una palabra en hebreo, es un número, el Aleph, que es la letra A, para nosotros sería, y el número 1 son lo mismo. Aleph, entonces tú lees en el hebreo, es un número y es una letra. Tiene un concepto, significado, tiene una etimología, tiene un uso. ¿Cómo se usa esa palabra? En el concepto real del amor, en el punto de vista hebraico, la traducción casi literal sería yo doy. El amor tiene un concepto de dar, siempre dar. Por eso es que la Biblia enseña en Juan 3:17, voy a parafrasear, porque de tal manera yo doy al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi mayor expresión de amor es haber dado lo que más caro tengo en el reino de los cielos, en el universo, que es a mi propio Hijo. O sea, una forma simbólica, cuando Dios metió la mano en el bolsillo, dio lo más precioso, más que las piedras preciosas, más que el oro del universo, más que la nueva Jerusalén que ya estaba construida, más que el cielo y la tierra, las estrellas.
Le dio a su Hijo.
Le dio a su Hijo, no dio ni un ángel, dio a su Hijo lo más amado y lo más preciado de sí mismo.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces, ese es Ahava.
Te consulto algo, pastor, porque recién hacías mención a eso de que en el grupo alabanza a veces la famosa frase no le trago a, ¿verdad? Pero no se escucha solamente en el grupo alabanza, a veces se escucha en la iglesia también, no le trago a fulanito de tal. Una persona que tiene ese tipo de expresión, ¿es una persona que todavía no experimentó el nuevo nacimiento o ya experimentó el nuevo nacimiento pero tiene que ir creciendo en esa área? Es decir, Dios tiene que ir tratando con esa persona en esa área. Teniendo un poco en cuenta también este texto que acabas de citar de en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Se entiende mi consulta?
Entiendo perfectamente, porque por gracia somos salvos. Y eso es gratuito, vamos a decirle, yo hago mi decisión de aceptar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero la transformación es dolorosa, porque yo tengo que negarme a mí mismo.
Claro.
Y ahí es donde hay un problema, donde muchas veces en el mundo, te estoy hablando musical, uno de los problemas es que las personas creen que se le ama por lo que sabe hacer. Y una de las expresiones que yo más escucho dentro de la iglesia cuando hay una pelea dice, vos tenés que amarme así como yo soy porque Dios me ama como yo soy. Uh-huh. Pero esa es una mala frase, uh-huh, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Uh-huh. Y Dios tiene que tratar con nosotros ese carácter. Uh-huh. Y justamente hablando un poco de los dones, el don es pues ministerio, operaciones, dones. Uh-huh. O sea, echar fuera demonios. Inclusive el Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas, si yo doy profecías exactas, si tengo la fe para mover una montaña, pero no tengo amor, hay una palabra radical, dice, nada soy y de nada me sirve. O sea, terrible, terrorífico. Claro. En otras palabras, yo tengo que fomentar. Entonces, hoy en la escala de valores, el amor es superior al don y al talento. ¿Qué es? El carácter. Es lo que yo soy. ¿Y qué es el carácter? Es el fruto del Espíritu. Hay que tener en cuenta que ese no está en plural. No dice frutos. Dice, fruto. Es un fruto que tiene, que una de las traducciones sería así más, más conceptual o más directo sería el amor que produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es como un diamante que tiene 8 facetas y ese diamante es el amor que produce 8 caras. Y ahí dice una palabra en el Reina Valera, dice, contra tales cosas no hay ley. Dice que esa persona que está repleto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es imposible que peque. Porque todo rebota. Si alguien te viene el rencor, resentimiento, el odio le repele. Te viene la impaciencia, ahí tenés paciencia, tenés templanza, tenés bondad, tenés mansedumbre. O sea, es imposible pecar. Entonces ahí vemos que la formación del carácter desde el punto de Dios es mucho más poderoso que la formación de los talentos. Porque nosotros nacemos con talentos, con actitudes. Y hoy hay una guerra por eso muchas veces, porque hay personas que tienen poderes sobrenaturales, tienen mucha fuerza, profetiza espectacular, pero el problema es el carácter. ¿Cuál es el carácter cristiano? ¿Qué tanto del amor de Cristo se ve en ti? O sea, está bien. Cuando yo veo que una persona, por ejemplo, echa fuera demonios, yo digo, este es el poder de Dios. Pero cuando esa persona puede retener su carácter, decir, ese es Dios en él. Una cosa es mostrar el carácter y otra cosa es mostrar el poder de Dios.
Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento, pastor, que hay varios oyentes escribiendo. Y si querés ya te leo.
Sí, claro que sí.
Dice, estoy queriendo saber qué hacer. Hay una hermana que me hace la vida imposible en la iglesia. Yo amo donde estoy, pero me entristece. Ya no sé qué hacer. ¿Qué puede hacer esta hermana, pastor? Le hace la vida imposible. Ella se alegra en la iglesia donde va, pero se encuentra ante esta dificultad. ¿Qué? Se cambia de iglesia. Pero si ella se alegra allí, le pide, ¿qué puede hacer?
O sea, ¿qué culpa tiene el pastor si una tiene problema con la hermana? Hay personas que salen de una iglesia porque tiene problema con un hermano o una hermana, pero el pastor no tiene la culpa.
Claro.
O sea, le daña a uno, le daña a la iglesia y por salir.
Totalmente. ¿Verdad?
Entonces, me viene una ilustración de a un pastor, le dice lo mismo, le dice, pastor, dice, no le soporto más a mi esposo. Y dice, pero la Biblia dice que tenés que amar a tu esposo.
Claro.
Dice, pero yo me voy a divorciar y va a dejar de ser mi esposo. Sí, pero después él va a ser mi amigo. Pero la Biblia dice que tenés que amar a tu amigo. No tenés opción. Dice, pero él es peor que un amigo. Yo creo que va a terminar siendo mi enemigo, dice. Y bueno, también la Biblia dice que tenés que amar a tus enemigos. Entonces esa es la respuesta, sí, es amar. Pero amar también no es solamente amar al prójimo. Es amarse a sí mismo. Muchas veces es bueno, no el hecho de que uno, viste que hay una frase en el Facebook que aparece tan lindo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, no te juntes con gente tóxica.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y todo el mundo un poquito más dice amén, gloria a Dios. Porque, pero si Dios fuese así, de no juntarse con gente tóxica, no se juntaría contigo ni conmigo.
Probablemente,
¿verdad? Sí. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
Entonces, muchas veces, ¿cuál es nuestra definición? Entonces, es amar. Y me viene en la mente una anécdota también con respecto a lo que dice la hermana. Dice, al que te aborrece, dice, muéstrale amor, dice, al que te pida, dale, a tu enemigo, dice, porque ascua de fuego amontonará sobre su cabeza.
Claro.
Y hay una anécdota muy conocida, utilizada y ilustrada por los pastores, que dice, una señora va y habla con un sabio, hombre sabio, anciano, y le dice, no soporto más a mi esposo, y dice, quiero que se muera. Y le dice, mira, le vas a dar este líquido, pero en este líquido le vas a colocar una cucharita por día en su comida, pero él va a ir muriendo de a poco, pero para no... para que nadie te acuse y diga de repente que vos fuiste la que le asesinaste, vas a ser lo más cariñosa posible con tu esposo, vas a tratarle bien, vas a hacer todo lo que tenés que hacer para que nadie desconfíe de que tú le has matado a tu esposo y envenenado. Y entonces empieza, pasa un mes, pasa dos meses, y después a los dos meses viene la mujer, le dice, maestro, sabio, le dice, quiero, ¿cómo puedo hacer para dejar de que ese veneno deje de funcionar? Porque desde el momento yo empecé a tratarle, mi esposo también me empezó a tratar bien, y ahora es el mejor esposo del mundo, porque la mujer cambió la actitud. Y le dice, ¿cómo puedo hacer contrarrestar? Y le dice el sabio, no hace falta que contrarreste, solo era agua lo que yo te di, ¿verdad? Entonces muchas veces, dice, me viene, creo que era Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien.
Amén.
Ascua de fuego, dice, amontanará sobre
su cabeza. Qué lindo mensaje. Entonces, lo que esta oyente puede hacer con esta mujer que le hace la vida imposible es amale.
Sí.
Hacele favor. Ora por ella.
Sí.
No le pagues con la misma moneda, sino mostrarle una buena cara, amabilidad. Y no sé si ella...
No le conozco a la persona, pero casi puedo percibir cómo es. Muchas personas muestran amargura porque tienen mucho dolor dentro. Justamente porque no reciben amor, no reciben aprecio. No sabe cómo fue en la niñez. Fue una persona que no aprendió. Es como un niño en la calle.
Sí.
Vos querés abrazarle y él quita su cabeza porque piensa que le vas a golpear la cabeza.
Sí.
Y entonces imagínate vos a esta persona. O sea, qué tremendo de ser que esta mujer le diga, mira, hermana querida, te invito a merendar hoy.
Vos sabés que me quitaste la palabra de la mente, porque es lo que yo haría. Le invitaba a tomar un café. Che, hermana, ¿qué está pasando entre nuestra relación? Veo que hay demasiada enemistad de tu parte. Málo igual. Ya en algún momento me fallé contigo.
Sí.
Te hice algo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Si te hice algo, porque si te hice algo que yo no me di cuenta hasta ahora, te voy a pedir perdón, pues quiero llevarme bien contigo. Yo creo que eso desarma a cualquier persona, ¿verdad? Demasiado ya tenés que ser para continuar.
Ya tenés que ser malvado después, tenés que ser malvado. Acá hay un problema nomás, Elise.
¿Cuál es el problema?
Y probablemente muchas hermanas tienen que invitar por lo menos a 20, 30 para merendar.
Y bueno.
Le va a salir caro económicamente, pero vaya puta, ¿verdad? Puedo hacer un poco de guaraní también.
Sí, hace una reserva en una cafetería.
Sí,
le invita todito
de
una.
De una vez ya le cité acá para pedirle perdón a todos y ponerme a su disposición.
Sí, totalmente, totalmente.
Es increíble.
Sí. Aquí dice, mira, hay más mensajes. Te voy a leer más. Volviendo al tema, que no le aguantas a alguien en la iglesia. Ojo, estamos hablando de un contexto de iglesia porque alguien preguntó.
Sí, sí.
Pero esto podríamos trasladar también a un contexto de trabajo, a un contexto de una organización, a un contexto de, qué sé yo, algún tipo de servicio que uno ofrezca en donde se tiene que relacionar con otros. Y está el que no te traga, y está el que vos no le tragas probablemente también, pero hay que trabajar ahí, ¿eh? Hay que trabajar ahí porque una de las características del nacido de nuevo es que ama.
Sí, tiene el carácter de Cristo.
Tiene el carácter de Cristo.
Sí. Y muchas veces hasta vos podés tener experiencias sobrenaturales de ver manifestación del poder de Dios, pero es un trato de Dios. Lo importante es permitir ser tratados por Dios en esa área, decir, esto está mal en mí, quiero renunciar.
Exacto.
Y pedir. Me gustó mucho, esto lo dijo un sacerdote católico. ¿Verdad? No, era un padre famoso en su tiempo, creo que ya hace mucho falleció, y lo decía el padre Salgado, decía, cuando no puedes perdonar a alguien, usa el corazón de Cristo. Me gustó mucho esa expresión. Usa el corazón de Cristo, o sea que yo no puedo. Te doy un ejemplo y voy a ir un poquito más con respecto al perdón. La Biblia, por ejemplo, dice en Proverbio, dice que un hombre cuando es robado, dice, el delincuente cuando es pillado, y si devolviere 7 veces será perdonado y será restituido. Se va a poder restituir lo que robó. Pero cuando tocare mujer ajena, dice, el esposo, dice él, cuando dice, el hombre no perdonará, ni aunque sea restituido. Es como si fuera que entró en un territorio diciendo, esto es imperdonable porque tocaste a mi esposa.
Claro.
¿Y cuántas personas hay ahora quizá que están escuchando, están en ese proceso de divorcio, separación, porque no puede perdonar?
Sí.
Pero acá hay una palabra clave muy importante, Eliseo, que necesito aclarar.
¿Cuál es, pastor?
Es la palabra hombre. Dice, ningún hombre puede perdonar. El hombre no tiene capacidad de perdonar.
Ah.
Entonces, okay. Ahora, pero sí un cristiano hijo de Dios.
Ningún hombre solo.
Solo, no puede. El hombre le cuesta. Porque muchas veces nosotros miramos más lo que nos ofendemos, pero no miramos lo que nosotros ofendemos. Nosotros somos más, y por eso hay otra frase que dice que si supiéramos cuánto Dios nos perdonó a nosotros, no sería mucho más fácil perdonar a otros.
Entonces es correcto cuando una persona que pasó por infidelidad te dice, no le voy a perdonar, me es imposible perdonar. ¿Está en lo correcto? Es imposible
como
desde
hombre.
El punto de vista de humano.
Humano. Imposible.
Pero la cosa cambia pues cuando le das cabida al Espíritu Santo. Cuando le das, le decís a Él, toma las riendas de mi vida.
Así es.
Toma el control de mi corazón. Ahí la cosa cambia porque Él te da la capacidad que vos solo no reconocías tener.
Sí. Y eso me da pie a este texto que me encanta de... Voy a quitarle un poco luz, ilustre a este texto de Marcos 12, 28 al 30, si no me equivoco, sí, al 31, sí que, cuando dice, se acercó uno de los escribas y le preguntó al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo que la gente suele contestar cuando preguntas cuál es el principal mandamiento, Eliseo? ¿Qué suele decir? ¿Qué te viene en la mente?
Y me viene lo que él dijo, el amarás al Señor.
Así mismo.
Al Señor tu Dios.
Pero atendé bien este punto. Todo el mundo en las iglesias, en los aún pastores, te dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios. Pero ojo, escuche, anótelo en el nombre de Jesús. Jesús no contestó, amarás al Señor. Jesús contestó y dijo, oye Israel, el primer mandamiento es oye, pone atención a lo que Dios te va a decir, escuchar lo que el Padre te va a decir, escuchar lo que Dios te va a decir. Dice, oye, dice, fíjate bien en ese
texto,
Marcos capítulo 12, 28 al 31. Fíjate pues en este, y vamos a hablar gramaticalmente, y esto está en el inglés, está en otros idiomas, está en el griego, no es una para... una literalización de un texto o un parafraseado. Así mismo está también. Dice, el primer mandamiento de todo es, dos puntos, oye, coma, Israel, coma,
Jesús
pueblo
le respondió.
Sí.
Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, dos puntos, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Ahora, punto.
Y amará al Señor.
Fíjate, punto. Vamos a quedarnos ahí. Punto. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento?
Oye Israel,
el Señor nuestro Dios uno es.
El Señor
ahora,
uno
¿qué,
es.
¿Qué dijo Jesús cuando dijo uno es? No es que Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque la palabra en el hebreo es Ejab y en el griego es Heis. Ejat y Heis. Ahora, desde el punto de vista etimológico y el punto de vista conceptual de lo que realmente significa, no es solo uno, sino uno de único. ¿Atendés? Entonces, Jehová nuestro Dios es único, no hay otro como Él. No existe parangón, no hay comparación, no hay forma de hacerle una metáfora. Él es único. Y la palabra Heis simboliza, o sea, conceptualmente significa es prioridad absoluta. Y atendés mi punto. Si Jehová el Señor uno es prioridad, el que antecede a todo, y Él es único para mí, entonces amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice y amarás. No dice amarás, dice y. Y es complemento, dice. Si juntas que Dios sea prioridad, en otras palabras, entonces allí mostrarás al Señor tu Dios que tú amas con todo tu corazón.
Recién cuando él sea una prioridad.
Cuando eres prioridad. Pero muchas veces no es prioridad. No es prioridad en mi finanza. No es prioridad en el matrimonio. No es prioridad con respecto a mi hijo. Con mi profesión, con mi empresa. No es prioridad. Dios tiene que ser prioridad absoluta. Porque cuando todo se marche, porque vos puedes perder tu empresa, tu esposa, tu hijo, tu familia, pero Dios no se va a ir. Por eso dice, primero amame a mí. Y no es tampoco, muchas veces nosotros ponemos la escala de prioridad, decimos, Dios, yo, mi esposa, mi hijo, Dios. Dios no compite con tu esposa, con tus hijos. Lo que Dios quiere es que vos, Él le pongas en el centro, y en el centro cuando Él está, afecta a tu esposa, tu matrimonio, tu hogar, tu familia.
Qué lindo.
¿Se entiende? Ah,
sumamente.
Entonces, sí. ¿Qué pasa? Y aquí dice, y amará al Señor tu Dios. Y como estamos en rompiendo límites, fíjate vos, muchas personas dentro de la iglesia le cuesta amar al Señor. Ahora, esa es una pregunta que va directo a la audiencia. Es, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Realmente le amamos con toda nuestra alma? Y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, porque eso es lo que Dios pide. Y nos damos cuenta que estamos lejos del aún de lo que Dios nos pide. Dios me dice, este es el nivel que yo quiero que vos tengas. Quiero que me ames con todo. No quiero ni un pedacito de tu corazón, quiero fuera.
Claro.
No quiero mundanalidad. Quiero tu mente, quiero tu fuerza, quiero tu corazón, quiero toda tu vida, quiero tu ser, quiero tu espíritu. Ahora, ¿cómo rompemos límites? Bueno, está la obediencia que es negativa y la obediencia positiva. Rara, a lo mejor primera hay que escuchar. Y bueno, pero un concepto que yo tengo. Por ejemplo, Dios le dijo al endemoniado gadareno, le dijo, vete y habla a tu familia y a tu casa. Y él le desobedeció al Señor. ¿Sabe qué hizo? Se fue a hablar en 10 ciudades, en Decápolis. 10 Decápolis. 10 ciudades. En 10 ciudades se fue. Le desobedeció al Señor. En vez de ya solamente hablar a su familia, le habló a todo el mundo. Y según algunos entendidos y historiadores, se cree que probablemente era el pastor, se convirtió en el pastor de la iglesia Filadelfia del Apocalipsis. Amó tanto a Dios que él comenzó a diseminar por todas partes. Fue el primer misionero en la Biblia de Jesús. Él fue el primer misionero. Ahora, cuando yo estoy en mi casa y estoy muy cansado, estuve hasta la noche del sábado, inclusive trabajando arduamente. Me quiero levantar el domingo. Amo más mi cama, amo más mi descanso. ¿Qué tanto le amo al Señor? ¿Me voy o no a la iglesia? ¿Qué tanto le amo al Señor? Porque este es un comando de Dios que dice, ama a tu hermano. ¿Le amo yo tanto a Dios que soy capaz de perdonar? Le tengo que amar. Y ahí es donde va muchas veces, y esto es tremendo, cuando yo rompo límites, cuando no solamente puedo amar a Dios con todo mi corazón, sino que a pesar de mi corazón, no solo con todo, sino doy un paso más, aún sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mi cuerpo, yo amo al Señor. ¿Sabes quiénes fueron los que mostraron eso? Los primeros apóstoles. Pedro dice, yo amo tanto al Señor que no solo moriré por Él, sino que permitiré que me crucifiquen, me hagan pasar dolor, vergüenza, desnudez, porque eran desnudados.
Qué amor.
Y él rompió el límite. Amó más a Dios que a su corazón. Porque muchas veces el corazón te dice, mira, no hagas, no te vayas, no sirvas al Señor. ¿Cuántas personas están que dicen que aman a Dios, pero no sirven a Dios? Porque su corazón dice, no, pero te vas a pelear, porque esto, porque aquello, porque hay fulano con tal, porque el pastor tanto. Y entonces dice, la Biblia dice que tengo que romper ese límite. Amar a Dios más que a mi corazón. Ahora bien, Dios me pide, dice, con todo tu corazón. Pero yo puedo romper eso con una obediencia sana y decir, te voy a amar más que a mi corazón. Esa es la diferencia entre la obediencia y la honra.
Amén. Cuando Dios sea prioridad en nuestras vidas, ahí lo vamos a amar como Él quiere que le amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y creo que también ahí nos va a salir lo otro de una manera natural, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Todo viene encadenado, todo viene ajustado. De manera que este es el desafío que tenemos en esta mañana. de romper el límite con el amor. Romper el límite con el amor a Dios, el amor al prójimo. Y es un desafío muy lindo con el cual nos está dejando, pastor. Quiero agradecerte mucho tu tiempo. Se nos fue el tiempo.
Rapidísimo. Pero vale la pena.
Vale la pena.
Sí. Porque si es largo también ya.
Dice.
Y Pucú imagina.
Te leo dos mensajes porque no puedo dejar de leer. Quiero decir que hubo una iglesia donde se peleaban entre todos. Uno no le soportaba a otro. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? La iglesia se acabó, pero el pastor, a mi parecer, era un verdadero siervo de Dios porque después abrió otra iglesia. Tengo una tía que vive en casa y no tiene lado. Si le doy la otra mejilla con sus acciones, devuelve con una bofetada espiritualmente hablando. Muchas veces intenté, pero no quiere estar bien. Y concluyo que ya es una persona malvada. ¿Cómo da gusto escuchar al pastor? Dice Luis. Buen día, pastor. Es verdad, yo pasé la misma con una hermana, pero actué con humildad con ella y hoy Dios puso todo en su lugar. Ya comparte conmigo todo, dice esta oyente.
Sí, bah, que
te leí los mensajes.
Sería el texto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y el otro dice: en lo que a vosotros respecta, está en paz con todo.
Exacto.
Yo hago todo mi esfuerzo.
Sí.
Yo doy la segunda mejilla,
sí.
Hago todo, inclusive la, ya doy, no sé si hay otra mejilla más, pero hay otra tercera milla, segunda milla ahí, doy la tercera milla y voy adelante, porque al final el amor de Dios fue el que nos conquistó a nosotros.
Claro. Si de pronto la persona continúa en no querer tener paz contigo, bueno, ya esa persona, pero vos hiciste todo tu mayor esfuerzo. Gracias, pastor.
Excelente, Eliseo. Muchísimas gracias.
Un gusto. Seguimos.